Buenos días, Diego, ¿cómo estamos?
¿Ya estás escuchando bien?
Ahora estoy escuchando bien.
Es que José le ha dado al botón mágico. Bueno, vamos a dedicarle esos minutitos que dedicamos toda la semana a historias curiosas de nuestra comunidad autónoma, de nuestra querida Canarias, en este archipiélago maravilloso. Y hoy vamos a hablar de algo que aconteció a principios del siglo pasado, y ya el siglo pasado, el siglo XX.
Del milenio pasado.
Del milenio pasado, a finales del milenio pasado. De un barco que naufragó en las costas del Puerto de la Cruz cuando todavía el lago Martianes no existía.
No existía ni Punta Brava.
Ya hace años de esto.
Estamos hablando del año 1910, un buque noruego de acero, se llamaba Titlis y encalló en la Brava de Punta Brava. Eso fue el 11 de diciembre de 1910. Fue un barco noruego, como yo he dicho, construido en los astilleros de Nayland en Oslo. Tenía aparejos de goleta, aunque era un vapor. Y solía venir por el puerto a cargar la fruta y hortalizas y verduras y vinos en el puerto de la Cruz. Pero ese día hubo una tormenta muy grande, una tormenta que zozobró al barco, acercándose con peligrosidad a la costa y la Brava de Punta Brava encalló. Una vez que cayó, pues empezaron a sonar las sirenas, y un agricultor oyó esa sirena y se acercó a Punta Brava, que en aquella época hay que decir que prácticamente Punta Brava no estaba construido, estamos hablando de 1910. Hay que entender que Isidoro Luz Carpenter en la década de los 50 es cuando empezó a regalar las parcelas de Punta Brava a la gente necesitada para que empezasen a construir ahí casas. En aquella época Punta Brava era una fajana, una lengua de lava que se introducía en el mar y todo lleno de risco, como todo el mundo conocemos.
¿Y su nombre es Punta Brava?
Exactamente, y de la Brava. Este agricultor, una vez que oyó la sirena y vio lo que estaba ocurriendo, salió corriendo para el puerto de la Cruz, que en ese momento estaba alejado de Punta Brava bastante, y al llegar al puerto de la Cruz dio la alarma, y una vez dada la alarma se acercaron seis pescadores del puerto de la Cruz para intentar ayudar a las personas que estaban en ese buque. Hay que mencionar a las personas que fueron a ayudarla, como Sebastián Castro, como Francisco Álvarez, como Gregorio Montes de Oca, como Isidro Ramos, como Pedro Mesa y como Ángel Armas. Ángel Armas, haciendo un desprecio muy grande a su propia vida, saltando de risco en risco con una soga en los hombros, logró acercarse al barco donde toda la tripulación estaban en la proa. Hay que entender que habían 18 hombres en el buque y estaban todos concentrados en la proa, y este Ángel Armas pues se acercó a la proa y logró llevar una soga donde la amarraron, y a través de esa soga fueron deslizándose todos los marineros noruegos hacia la costa, donde pudieron salvar. Hay que decir que de los 18 personas, 4 desaparecieron. 4 cayeron al mar y 4 se ahogaron. Esas 4 personas que desaparecieron encontraron sus restos días después y están enterrados en el cementerio protestante del puerto de la Cruz. Hay que decir también que días después, sobre todo el 4 días después, el 15 de diciembre, la población del puerto de la Cruz organizó una función benéfica. En aquella época las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora, y Noruega no era el país riquísimo que conocemos ahora mismo. Noruega en el año 1910 era un país que se acababa de independizar de Suecia. Me parece que fue la independencia de Noruega en 1904-1905. Era un país muy pobre, y la población del puerto organizó esa función benéfica en un convento de monjas para beneficio de los supervivientes. Hay que decir que el rey Haakon VII de Noruega, una vez que se enteró del acto heroico de estas 6 personas, les entregó unas medallas de conmemorativas y unos pergaminos conmemorativos por esa acción heroica. En 1980, el Colegio Montessori y la Escuela de Buceo de Tenerife pudieron rescatar la hélice que se depositó en la Plaza de Manuel Ballester en Punta Brava unos años, y luego fue trasladada enfrente de la iglesia actual, donde todavía existe la hélice esa. Yo recuerdo, porque yo soy del barrio, yo recuerdo en la década de los 80, cuando yo hacía la pesca submarina, acercarme por el lugar y ver bastantes restos a 7, 8, 9 metros de profundidad pegado a la costa, pegado a la Brava. Todavía se podían ver restos del casco y restos de algún motor, etc. etcétera.
¿Se hundió el barco allí o lo rescataron? ¿Lo sacaron?
No, se hundió, es imposible rescatarlo. La brava rajó el casco totalmente y el barco se hundió prácticamente a los pocos días. A los pocos días se quedó encallado hasta que el propio oleaje tumbó el barco. Hay que decir también que el 11 de diciembre del 2010, cuando se cumplió 100 años de ese naufragio, se hizo una placa de conmemoración donde vino el cónsul, vinieron muchísimas autoridades, y en la actualidad, al lado de la hélice, hay un asta con la bandera noruega, que muchos turistas noruegos al acercarse al lugar se quedan mosqueados por ver su propia bandera nacional ahí, y muchas veces preguntan y le tenemos que aclarar el destino de este buque, el Titlis, este barco noruego que encalló en nuestras aguas.
Pues la verdad es que la historia del Titlis, yo creo que poca gente la conoce en el Puerto de la Cruz, y tampoco hace tantos años de ello, ¿no? Y además nos acompaña por eso esa hélice que está en esa plaza.
Sí, hace 115 años ya de ese naufragio, pero sí, es conocido en Punta Brava. En Punta Brava es conocido, incluso no se le llamaba Títile, se le llamaba títere. Muchos viejos del lugar pues lo llamaron con ese nombre tan peculiar, títere, y así ha quedado.
Bueno, y también había, me estaba comentando que también en el Sauzal hablaremos de un dentro de poco, ¿no?
Lo podemos comentar ahora. El 16 de septiembre de 1966, un avión, un Douglas DC-3 de la compañía Spantac, salió de los rodeos con dirección a Gran Canaria y luego a La Palma, y tuvo un fallo el motor, por lo cual la pericia hay que decir que la pericia del piloto fue excepcional para poder bajar el barco hacia el mar y hacer un aterrizaje de emergencia en la misma superficie. De los 24 pasajeros y 3 tripulantes que habían, pues falleció solamente un señor porque sufrió un ataque cardíaco del susto tan grande, sufrió un ataque cardíaco y se quedó en el barco. Hay que decir también que los pescadores de la zona, al igual que los pescadores del puerto, pudieron acudir inmediatamente, estaban faenando en el momento de la colisión, y muchos pescadores se acercaron porque el barco permaneció aproximadamente en la superficie antes de hundirse unos 10-15 minutos. En esos 10-15 minutos llegaron unos pescadores que estaban en la zona, 3 o 4 barcos de pescadores, y pudieron rescatar a la totalidad de los tripulantes. Tengo que decir que en la década de los 90 yo visité el pecio ese, yo visité ese,
el avión hundido.
Ese avión que estaba a unos 33 metros de profundidad, semienterrado en un banco de arena. Estaba un poquito saqueado. De hecho, tengo que decir que uno de mis compañeros se llevó un cinturón de seguridad de uno de los asientos. Yo no fui. Y entré un poquito en el avión porque se podía entrar un poquito, porque la cabina todavía estaba un poquito semienterrada. De todas maneras, el avión está enterrado o semienterrado dependiendo de las corrientes, porque tú vas un año y vas otro y está ligeramente diferente. Es muy interesante.